En este veranito extendido, que nada tiene que ver con la temperatura, pero sí mucho con lo que planteábamos hace algunos días, esta idea de poder recibir gente aquí en vivo en el estudio y poder charlar, en este caso, intentando buscar esto que muchas veces los medios de comunicación deberían hacer, ¿no? A diario, el tema de informar y en este caso casi diría hasta educar. ¿Por qué? Porque está aquí con nosotros uno de los integrantes del directorio del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Fernando Adrián Barrera. Fernando, ¿cómo vas? Buen día.
¿Cómo estás vos? ¿Bien? Un saludo a la audiencia.
Me imagino que muchos cuando escuchan hablar del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires no deben tener ni idea de lo que estamos hablando. Así que, por eso yo decía que por un lado es informar y por el otro educar, sobre todo porque la Ciudad de Buenos Aires tiene cantidad de organismos que, en este caso como un organismo regulador, en otros casos, en otros aspectos, que se van formando a partir de la transferencia que se da de nación a ciudad, como por ejemplo nosotros hemos tocado en algún momento Ministerio Público Fiscal, o la propia justicia, obviamente, a partir de que se derivan algunos delitos comunes al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y muchas veces el vecino desconoce que toda esa estructura está puesta al servicio, en este caso de los vecinos, y puntualmente el ente público regulador de los, el ente único regulador de los servicios públicos, busca observar precisamente que funcionan las cosas de acuerdo a como lo requiere el ciudadano.
Así es. En realidad, tal como vos decís, uno de los grandes inconvenientes que a veces tiene la política y la gestión pública tiene que ver con la capacidad de visibilizar las herramientas que tienen los vecinos, las vecinas, que tiene la ciudadanía para poder proteger de sus derechos, defenderse frente a determinadas coyunturas, determinadas circunstancias. El Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad es un organismo constitucional que se creó en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se aprueba la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, allá por el año 95. Es un órgano que desde ese momento comienza a tener vida institucional. Hasta el día de hoy está previsto en la Constitución, y su función es específicamente la de controlar los servicios públicos, la calidad, la eficiencia y la regulación. En realidad hay un problema con la regulación, después si querés lo vamos viendo,
sí, vale la pena.
Pero fundamentalmente tiene, hoy por hoy, tiene la función de controlar los servicios públicos no domiciliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene 13 servicios públicos que controla el ente regulador.
Yo, lo primero que me aparece es el tema de basura, por ejemplo.
Por supuesto. Bueno, es uno de los servicios públicos más importantes que estamos controlando nosotros, el de higiene urbana. También, incluso es uno de los que más reclamos tiene los vecinos, en nuestro caso, que recibimos denuncias por el funcionamiento del servicio público de higiene urbana. Pero también controlamos el alumbrado público, o sea, todo el tendido de luces de la red pública de iluminación. Esto es semáforos, luminarias, colgantes, columnas de luz, etcétera, señalética, luminosa.
Cuando hablas de control, digamos, es un espacio al que la gente se acerca para señalar esto no funciona, digamos, ¿es el espacio concreto para hacerlo o podría ser derivado a través de otro sistema?
Absolutamente, es el espacio concreto que tiene la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires previsto en la Constitución para defender sus derechos frente a los servicios públicos de la ciudad.
Está bueno que lo aclares porque, digo, lo primero que piensa cualquier porteño es Defensoría del Pueblo.
Claro.
O sea, todo es Defensoría del Pueblo. Y tenemos, a ver, para decirlo concretamente, tenemos una superestructura en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que ha crecido en el último tiempo de una manera exorbitante, obviamente por reclamos concretos que existen, pero que a veces uno se pregunta si no superponen tareas que están haciendo otros organismos, como en este caso el ente regulador de los servicios públicos, ¿no?
Tal cual. Bueno, nosotros venimos trabajando en forma conjunta con la Defensoría del Pueblo, tenemos muy buena relación con la Defensoría y con su titular, Alejandro Amor. Ellos tienen una función más amplia que la del control de los servicios públicos, es decir, intervienen en otras cuestiones, en otras denuncias vinculadas a los porteños. En cambio, el ente es específico de control de los servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, hoy, si yo como ciudadano porteño tengo algún inconveniente con alguno de los 13 servicios públicos que controla el ente, el lugar indicado a dirigirse es el ente regulador.
Bien, bueno, recorremos rápido los 13. Basura,
alumbrado público,
que implica señalética de semáforos.
Semáforos y demás, transporte urbano, desde colectivos, taxis, transporte escolar, donde tenemos el único control, el único organismo que controla el transporte escolar en la ciudad.
Es decir que el reclamo a la CNRT sería un organismo nacional. Acá
así
tenemos
es.
Un organismo de la Ciudad de Buenos Aires que podría recoger ese reclamo y direccionarlo para que se solucione. Ahí, ¿hay alguna injerencia en el transporte público cuando cruza de un distrito al otro? Por es decir, el ente no puede manejar un reclamo de una línea de colectivos que pasa de la capital federal a la provincia.
En realidad debería ser exclusivo de la de competencia de las líneas solo urbanas metropolitanas, es decir, las que comienzan y terminan en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, como estamos trabajando en forma conjunta con la CNRT en muchas cosas, podemos tomar y recibir denuncias vinculadas al resto de las líneas.
Bien.
Y la remitimos en muchos casos a la Comisión Nacional para el Tratamiento Conjunto. El subte es otro de los servicios que también estamos controlando y que en este caso también estamos recibiendo muchas denuncias y es estrictamente urbano, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con el subte, autopistas urbanas también controlamos. Si usted tiene un reclamo por un incorrecto cobro de peaje o por un daño ocasionado en la autopista por algún desperfecto de la autopista o alguna basura en la autopista que golpea contra un parabrisas y lo rompe, todos las cuestiones vinculadas a la prestación del servicio
de autopistas urbanas
también es facultad de control del ente regulador. Y también controlamos, por ejemplo, entre otras cosas, el servicio de fotomultas. Es decir, hacemos un... Eso ya no es un control más ciudadano, sino que es un control que tiene que ver con el Estado, donde nosotros fiscalizamos que las máquinas de fotomultas funcionen correctamente.
Okay.
Es decir, que estén perfectamente desequilibradas, que no puedan sacar fotos que después terminen perjudicando al vecino o al infractor o al supuesto infractor por una
en ese caso, por ejemplo, las cámaras que van dentro de un móvil, por ejemplo, sacando fotos de estacionamiento en algunas avenidas y demás, ¿esas son las que controlan o las fijas?
No, las fijas. Okay. Esa la controla el transporte, tránsito
bien,
de la
tránsito.
Ciudad.
Bien, tránsito de ciudad.
Tránsito
bien.
De ciudad.
¿Y qué otra que quede ahí colgado? A ver si...
Creo que te dije casi todas ya, a ver si no...
Además son servicios menores, digamos.
No, todos tienen su importancia.
No, pero por
residuos
ahí...
Residuos patogénicos, que
mirá.
También... Bien. Es un servicio que hemos controlado y mucho, que hoy, la verdad, a partir de los controles del ente regulador, se ha normalizado muchísimo el servicio, pero nosotros lo que intentamos hacer es garantizar el correcto tratamiento de los residuos hospitalarios, por
supongamos
ejemplo.
Que un servicio que ustedes controlan está fuera de la norma de lo que debería ser. Ustedes colocan una multa, ustedes se encuentran en un lugar como árbitro de esa hipótesis de servicio que no funciona, cuando el usuario viene y reclama, tiene que haber un resarcimiento de la empresa hacia el ciudadano. ¿Cómo se combina esto desde una faceta legal que siempre es la que termina haciendo que la empresa se ponga a raya? Porque si no, acumula reclamos y nadie después puede
tal cual
resolverlo, ¿no?
El ente no tiene... en realidad la función del ente obviamente no es recaudatoria, o sea, nosotros no queremos...
Entiendo, pero más allá de recaudar
la punitiva.
Plata... Sí, perfecto.
Ahí está, ahí quería marcar la diferencia. Nosotros no tenemos facultad de recaudar, nuestra intención no es recaudatoria, sino sí punitiva para que la empresa brinde un servicio eficiente a la ciudadanía.
Bien.
En ese marco... Es decir, sobre cualquiera de los servicios públicos que controla el ente regulador, el vecino puede denunciar directamente en nuestro organismo una anomalía, un incumplimiento, y nosotros actuamos según cada servicio, con un procedimiento diferente, sobre la denuncia o el reclamo del vecino, con procedimientos distintos, porque no todos los servicios son iguales y no todos los procedimientos en el caso de tratamiento son los mismos para cada servicio público. Por ejemplo, con un problema en la autopista, nosotros, que por un daño ocasionado en algún vehículo mientras transita en la autopista, muchas veces nosotros generamos audiencias de conciliación con AUSA y a partir de ahí le restituimos, ordenamos a AUSA restituirle el valor de los daños al vecino ocasionados en el tránsito.
O sea que se transforman en mediadores.
En algunos casos sí, en otros directamente somos intervenimos frente a la empresa para resolver el inconveniente al vecino, que es lo que más nos interesa. Por ejemplo, si tenemos acumulación de residuos en una esquina, actuamos directamente sobre la empresa concesionaria de esa zona para que inmediatamente retire los residuos. Correcto. Pero además sancionamos a la empresa si detectamos esa anomalía, y ahí aplicamos sanciones punitivas a todas las empresas concesionarias.
A ver, ¿qué sería una sanción punitiva para
una multa?
Una multa a pagar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Así es.
Correcto. En este caso que hacías mención sobre la autopista, estoy llamando al extremo porque recién ahí me parece que entiende el ciudadano la implicancia que tiene un ente de control, ¿no? Supongamos que efectivamente hay algo en la autopista, se averió el parabrisas, ustedes toman en cuenta esto, sientan esa audiencia de mediación, dice concretamente el parabrisas estaba roto, hay una fotografía, supongamos, ¿no? Alguna prueba con la que se demuestre, tienen que resarcir el parabrisas del vecino. No, nosotros no creemos que sea así. Ustedes pueden de alguna manera ejercer una sentencia que después, si el vecino quiere acercarse a la justicia o pedir la colaboración de una fiscalía, eso después puede llegar a ser, digamos, sentar precedente para que efectivamente la empresa termine pagando eso.
Absolutamente. Bien. Tenemos casos, muy pocos a decir verdad.
Entiendo que
porque
no, pero
generalmente AUSA, cuando llega a la instancia de la negociación con el ente regulador, tarde o temprano termina abonando el daño ocasionado.
¿Por qué lo pregunto? Porque nosotros hacíamos una comparación con el Defensor del Pueblo.
Claro.
El Defensor del Pueblo es muy reconocido, digamos, muy reconocido públicamente, incluso probablemente algunos estamos hablando hoy del ente regulador de servicios públicos y desconocen que existiera. Pero cuando vos decís Defensor del Pueblo, automáticamente se sabe que existe. Algunos no saben que Alejandro Amor es el titular de la Defensoría, pero más allá de eso, la entidad tiene reconocimiento.
Tal cual.
Ahora, el Defensor del Pueblo nunca emite algo que efectivamente pone contra las cuerdas al dirimir una discusión entre el usuario o el vecino de la Ciudad de Buenos Aires y una empresa o un servicio provisto. Digo, si esto pone efectivamente a un juez en una condición de decir, no, acá hay alguien que controla, que me dice que usted está en infracción, yo voy a dictar sentencia en favor del usuario. Supongamos que ustedes ya revisaron unas pruebas y esas pruebas son presentadas, ¿no? Estoy hablando de
esto,
digamos,
claro,
todo bien asentado, pero me parece que clave, porque uno muchas veces le reclama a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que emita un dictamen que sea contundente en esa lesión de derechos que pudo haber tenido el usuario. Y como esto nunca ocurre, uno ve una superestructura de análisis de todas las infracciones, pero que se queda muy tibio a la hora de aplicar
esa sanción
punitiva. Totalmente.
Te digo más, en nuestro caso, nosotros, en ese proceso ideal que estamos analizando, donde está todo probado y donde todo reúne las condiciones sancionatorias, nosotros emitimos una resolución final, el directorio, donde sanciona directamente a la empresa, en este caso a AUSA, y le ordena el pago de la reparación del daño ocasionado al vecino. Si AUSA no lo cumple, solo puede ser, para que vos te des una idea, ni siquiera entra en justicia de primera instancia la resolución del expediente. Se dirige directamente a la Cámara, con lo cual ni siquiera salta un paso judicial, porque las resoluciones del ente es el único organismo de la ciudad cuyas resoluciones solo pueden ser recurridas frente a la Cámara Contencioso Administrativa de la ciudad.
Bueno, eso es un, probablemente algunos no logren entender las implicancias que tenga esto, pero efectivamente pone al ente en un lugar muy especial dentro del control de los servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y es una posición en la que un fallo, una sentencia del ente único de servicios públicos, no es discutida de la misma manera que cuando uno ve una presentación de la Defensoría del Pueblo.
Tal cual.
Y me parece que esto es clave para entender. Me parece interesante, digo, para quienes se enganchan recién, estamos hablando con el doctor Fernando Adrián Barrera, que es uno de los integrantes del directorio del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando nosotros describimos, a veces muy críticamente, sobre, y lamento plantearlo de esta manera, sobre una campaña política que muestra a un jefe de gobierno todopoderoso, capaz de hablar de las cosas cruciales de la Ciudad de Buenos Aires y repartir preservativos, uh-huh. Esto, digamos que oculta esta estructura que nosotros creemos que es funcional a una ciudad de las dimensiones de la Ciudad de Buenos Aires.
Absolutamente.
Entonces, cuando yo planteaba al comienzo, bueno, nosotros informamos y hacemos docencia, hacer docencia implica decir, señores, acá hay una ciudad que tiene una estructura, que tiene un peso económico importante, y esto los vecinos lo perciben uh-huh. desde el punto de vista del pago de impuestos, pero que funciona de esta manera. Entonces, cuando nosotros asistimos al trabajo del ente, asistimos a un trabajo que tiene una definición concreta. Este mismo reclamo, en la charla vecinal a Horacio Rodríguez Larreta, hace agua.
Tal cual. ¿Sí? Además, el gobierno te va a decir que recurras al 147.
Bueno, correcto. ¿Qué? El 147 le va a decir que recurra a no sé qué otra app que crearon nueva, la app lo va a hacer dar vueltas por la comuna, en la comuna le van a decir que ellos pueden atender no sé qué, pero no sé cuarto, pero a las 4 de la tarde no hay número, entonces alguien de buena voluntad le dice, hace una cosa, pasá por el ente, ¿cómo que hay un ente que regula eso? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es saltar todos estos dolores de cabeza, que muchas veces yo lo digo, a la gente le molesta, pero cuando uno habla de las complicaciones que tiene el vecino de la Ciudad de Buenos Aires, habla de esto.
Claro.
¿El dólar es un dolor de cabeza? Sí. Uh-huh. La inflación es dolorosísima también. Pero la mayor cantidad de problemas que tiene el vecino de la Ciudad de Buenos Aires se resuelven por encauzar y dar información de cómo los organismos funcionan.
Absolutamente. Mira, es tal. Firmo al pie tu
Vamos,
comentario.
Conseguimos otra firma. Sigamos trabajando.
Pero es claro, digamos, la relación entre el poder y el control es directamente proporcional. Uh-huh. O sea, cuanto más poder tenés, menos control
querés.
Uh-huh. Entonces, la invisibilidad del organismo de control de los servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires es consecuencia de, desde los orígenes del organismo,
sí, sí,
de una política tendiente a eliminar la visibilidad de este organismo porque a nadie le gusta ser controlado.
Bueno, el presidente del organismo es Alejandro Roberto Ameijenda.
Así es.
¿Es el que define cuál es la visibilidad que tiene el ente?
No.
¿El ente tiene por estatuto una definición de por qué, digo, particularmente yo he visto trabajos del ente? Aquí recuerdo uno muy concreto a la vuelta de la radio. Uh-huh. Se había caído un poste de luminaria de madera. Uh-huh. Me imagino que una de las claves es que esto empiece a desaparecer.
No debería estar.
Se cayó arriba de un auto, destrozó el capó del auto. Y durante X cantidad de días, eso no lo puedo precisar, cercaron toda la zona, apareció una camioneta del ente. Bajaron dos promotoras y empezaron a repartir unos volantitos con el logo del ente. Esto debe hacer 3 años por lo menos. Por lo menos, te digo. Lo tengo en la memoria porque a partir de ahí yo contuve en esa movida de marketing la presencia de un organismo que debería tener un cumplimiento y una funcionalidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, se resolvió, sacaron el poste, creo que cambiaron el poste a uno que había al lado de una luminaria de hierro,
uh-huh.
Situaron el anclaje ahí, después habrá tenido un camino desde el punto de vista legal para resolver uh-huh. seguros y cosas mediante. Esa presencia para mí fue vital para grabar el logo.
Uh-huh.
Si esto no aparece, si esto no tiene presencia, como no tiene presencia, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal,
tal
y
cual.
Es clave que un fiscal de la Ciudad de Buenos Aires resuelva muchos de los problemas judiciales que tienen los vecinos sin saber a quién acudir, ¿no?
Tal cual.
¿Cómo se ve esto desde la visibilidad?
Mirá, el organismo es un organismo que tiene un directorio, está compuesto por cinco directores,
uh-huh.
es un órgano colegiado, o sea, las decisiones se toman por unanimidad o por voto de mayoría, en su caso. generalmente hay unanimidad, mucho se busca conseguir el consenso entre todos los sectores que integran el directorio. Uh-huh. A su vez está integrado por distintas fuerzas políticas, en este caso el presidente está propuesto por el jefe de gobierno, pero el resto de los directores de los otros cinco, los otros cuatro, tres son propuestos por los bloques parlamentarios de la legislatura y uno por las asociaciones de consumidores y usuarios. Uh-huh. Generalmente, obviamente, hay discusiones en el seno del directorio, sí, pero también hay consensos y es el directorio, en forma conjunta, el que direcciona las políticas del organismo.
Bien.
Es decir, si la visibilidad no se da, no es porque el directorio del ente no lo quiera, uh-huh, aún teniendo representantes del oficialismo dentro del directorio, sí, sino más bien por toda una política del ejecutivo de la ciudad, que uh-huh, más allá de los cambios incluso de gestiones, en su mayoría, una vez que asumen, por eso te decía que era directamente proporcional, pretenden quitarle visibilidad al organismo de control, porque lo que temen casualmente es que el organismo de control
controle
y fiscalice los inconvenientes que tienen los servicios. Uh-huh. Mira, por ejemplo, se han dado algunos casos muy interesantes. En el último mes de enero, o sea, sí, hasta ahora, sí, ayer, sí, casi ayer,
sí,
el servicio público que más anomalías encontramos fue el de colectivos.
Ajá.
La comuna donde más inconvenientes detectamos de ese servicio es la que estamos ahora.
Es la 9.
La comuna 9. Uh-huh. Con lo cual, te imaginas que es algo que ni al Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Transporte, ni al Ministerio de Transporte de la Ciudad, les interesa y les gusta que nosotros digamos esto y que encontremos estas anomalías y que las hagamos públicas. Uh-huh. Por ende, siempre hay una actitud de quitarle la visibilidad al ente de control. De hecho, uh-huh, en su momento, el actual presidente de la Nación incluso llegó hasta a proponer que había que modificar la Constitución para eliminar el organismo, que era un gasto administrativo innecesario.
Bueno, pero en definitiva hacías mención a que cuando ustedes imponen una multa, hay un cobro de esa multa. Uh-huh. Si el cobro fuese para el funcionamiento del ente, uno vería decir, bueno, sí, es un gasto, ahora va para la ciudad, con
al
lo cual
tesoro.
El control lo beneficia el bolsillo de la Reta, ayer de Macri, hoy de la Reta, y así sucesivamente, porque uh-huh, fue Tellerman como antecesor,
Ibarra
y Fran
de la Rúa, Olivera,
exactamente. O sea, digo, entender esto, porque si yo digo, es un ente autárquico.
Así es.
¿Sí? Si lo que el ente controla, vigila y multa fuese para fortalecer el trabajo del ente, y el gobierno de la ciudad dice, no solo me controla, me pone, sino que la plata que se genera, la multa que se genera, la tienen bajo su pie para organizar, mejorar, profesionalizar, ampliar el trabajo del ente de control. No, acá la plata vuelve al bolsillo de la Reta.
Así es.
Con lo cual, es un beneficio fundamentalmente para el ciudadano. Uh-huh. Y acá lo que nosotros decimos, hacer docencia, explicar que la ciudad de Buenos Aires controlada funciona mejor.
Totalmente.
Que uno puede estar de acuerdo incluso con el oficialismo, con las obras que se hace, con la gestión, pero si se lo controla, todos trabajamos mejor. Y esto es una clave que tenemos que aprender, ¿no? O sea, como mirá, ciudadanos.
Alguien que era muy sabio dijo que el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor.
Bueno, ya y de eso se trata. Tu filiación. Está absoluta clara, absolutamente clara.
Y de eso se trata, de eso se trata. En realidad, nosotros tenemos que considerar que el ente regulador, más allá de las circunstancias políticas y de las coyunturas políticas, uh-huh, es un órgano de defensa del interés y de los derechos ciudadanos.
Correcto.
Es decir, donde el vecino puede acudir en forma directa y reclamar el cumplimiento de un derecho que le es propio, uh-huh, que es al de recibir un servicio eficiente en los servicios públicos de la ciudad.
Bien.
Que de alguna forma impactan en todos los ámbitos de la vida del vecino. Es, uh-huh, decir, yo hoy me fui a tomar el subte para ir al centro, antes de venir para acá, me encontré con dos escaleras del subte sin funcionar.
Hay un conflicto que nosotros veníamos planteando, que se da con que las escaleras de subte no funcionan, ya, digamos, fue nota no solamente de este medio, sino de otros tantos medios. Nosotros revisábamos que aparentemente hay una decisión de la propia empresa de frenar las escaleras porque dicen que gente de seguridad después las termina destrabando cuando se reclaman. Creo que surgió una sentencia de la justicia que si la escalera no funcionaba tenía que devolver el valor del pasaje, con lo cual digo, hay un conflicto a gran escala que se resuelve muy sencillo. O sea, si hay un ente encargado de esto, sanciona y trata de encauzar el hecho.
Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Con relación a la sentencia, nosotros, y esto es particular, es mi opinión, esto no ha sido una opinión del directorio, pero es mi opinión, yo creo que la sentencia del juez Galeano, que es la que ordena que al vecino le devuelvan el valor del pasaje, creo que tiene un defecto. Y el primer defecto que tiene la sentencia es que casualmente no visibiliza al ente regulador que controla el interés del ciudadano.
Claro. La justicia saltea también un actor clave.
De hecho,
causaría futuros conflictos de este tipo.
Ese y otros más.
Claro.
Es decir, por ejemplo, el concepto, el hecho de que Metrovías en muchos casos, y hasta lo sigue haciendo en la actualidad, apaga las escaleras mecánicas para ahorrar energía por el aumento de la tarifa pública de energía eléctrica, lo detectamos nosotros y lo hicimos público. A partir de ahí se generó todo este pandemonium público que demostró lo que estaba sucediendo. Es decir, pero nosotros detectábamos que fuera del horario pico, la empresa apagaba las escaleras para ahorrar energía. Lo que se olvidó el juez es de que existe el organismo que se encarga de ese control. Y lo que yo le pediría a los ciudadanos, a partir de este lugar que ustedes nos brindan de poder comunicarnos, que se relacione con el ente regulador.
Bien, yo voy a recoger el guante y voy a doblar la apuesta. Obviamente que el tiempo nos es corto, nos es escaso. Me parece que como primer acercamiento, creo que fue claro de cuál es la actividad y todo lo que podríamos resolverlo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Yo te ofrezco que tengamos con cierta continuidad, más allá de tu presencia acá, queda absolutamente agradecida, que podamos tener algún contacto como para poder continuar este tipo de cosas. Claro. Que si surgen inconvenientes, que lo podamos derivar, pero fundamentalmente seguir en esa tendencia de educar a quien está escuchando del otro lado. O sea, abrir un espacio en el cual podamos fortalecer ese vínculo con el ente único regulador de los servicios públicos.
Me parece extraordinario. Ustedes tienen una llegada a los vecinos y las vecinas que nosotros no tenemos. Y eso para nosotros es una herramienta fundamental.
Bien.
Para que ustedes puedan también transformarse en un intermedio por el cual el vecino pueda acercar la denuncia y ustedes acercárnosla a nosotros para darle un tratamiento inmediato al tema.
Y en esto romper una lógica, digo, está la puerta abierta para que lo hagas vos de manera directa o cualquiera de los integrantes del ente que lo puedan resolver dentro del directorio y que les parezca interesante, porque probablemente sé que tenés una especialización con el tema de área de trabajo y demás como abogado, y probablemente haya otros referentes dentro de las vocalías o el propio presidente que tengan una mirada sobre otros aspectos que vale la pena señalarlos, así que está abierta la posibilidad para generar este ida y vuelta.
Buenísimo. Asimismo tienen las puertas abiertas del ente para lo que necesiten y para visibilizar este derecho de los ciudadanos.
Fernando Adrián Barrera es vocal del directorio del ente único regulador de servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te agradecemos por haber venido.
Gracias a ustedes. Un placer.